Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos este viernes 30 de noviembre del 2012 a, pues, el cierre del mes, el cierre del sexenio, el cierre de la semana, a esta mesa de trabajo de Medieros. Les saluda Claudia Magallanes, estoy acompañada por Ana Lidia Flores.
En el gran cerrojonazo de feria.
Así, ¿no? Es, y como todos los viernes, a la con la maravillosísima Gaby Pinto, que viene literalmente recién desempacada de la FIL de Guadalajara.
Sí, me vengo bajando el autobús.
Me chocos. Tengo envidia verde.
Verde.
Perdón, es mi trabajo, tengo que cumplir con eso.
Del otro lado del vidrio están, como todos los días, Carlita Ruiz en la producción y Raimundo Mirón en la operación técnica. Si quiere comunicarse con nosotros para manifestar su envidia verde porque Gaby Pinto viene llegando de la FIL, los medios para hacerlo son los siguientes: medierospuebla@gmail.com, Facebook Medieros Puebla, Twitter @MedierosPuebla, en la cabina de Ibero Radio, si es viejita como yo y quiere usar esa tecnología, 229-0730, extensión 14433. Pues vámonos, como todos los programas, con la cápsula elaborada por Carla Ruiz Ramírez, tomada del libro Los Hijos de los Días, de Eduardo Galeano.
Hijos de los Días, de Eduardo Galeano, por Carla Ruiz. En el paraíso. En el año 2010 se inició otra conferencia mundial, la 1001, en defensa del medio ambiente. Como de costumbre, los exterminadores de la naturaleza le recitaron poemas de amor. Ocurrió en Cancún. Mejor lugar, imposible. A primera vista, Cancún es una tarjeta postal, pero esta vieja aldea de pescadores se ha convertido en el último medio siglo en un modernoso y gigantesco hotel de 30.000 habitaciones que en el camino de su prosperidad ha aplastado los médanos, los lagos, las playas vírgenes, los bosques vírgenes, los manglares y todos los obstáculos que la naturaleza oponía a su exitoso desarrollo. Hasta la arena de las playas ha sido sacrificada y ahora Cancún compra arena ajena.
En el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad.
Esto es Medieros.
Pues muchísimas gracias a Carlita Ruiz Ramírez por esta producción de Cita en el Paraíso, tomada de Los Hijos de los Días, maravilloso libro de Eduardo Galeano. Y pues, como uno ya se va y el otro viene llegando, y ayer dedicamos el programa al que se va, pues hoy se lo vamos a dedicar al que va a llegar. Así es que hablaremos sobre las expectativas que hay en torno a la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como nuevo presidente de la, todavía hoy, los Estados Unidos de América.
Estados Unidos Mexicanos,
o sea, México.
Eso.
México.
Ya basta, es viernes.
Es viernes de chacoteo, evidentemente, si no, uno no logra terminar la semana. Bueno, efectivamente, como ya ustedes lo saben y como se anunció el día de ayer, Enrique Peña Nieto va a tomar protesta al estilo Calderón. Lo cual, pues ya no queda tan bien que digamos, ¿no?
Aunque fíjate que yo ya no sé cómo va a quedar el asunto, porque esta mañana el reportero, ya no sé cuál de todos, de Carmen Aristegui, le decía que el bloque priista no estaba nada contento con esta transmisión a la vieja usanza de Felipe, bueno, la vieja de hace 6 años, de Felipe Calderón, de hacer este acto televisivo, porque eso no está en la Constitución, no está en ningún protocolo. Y entonces Carmen dijo, a ver, para, porque el reportero iba así volando con la información. Y entonces a mí lo que me quedó, porque ya no pude escuchar el resto del programa, era esa duda razonable sobre si eso va a ocurrir o no. Yo creo que hay que ver esta noche a las 12 de la noche.
Vamos a estar pendientes y pegados a la televisión, porque hasta ayer lo que se había anunciado era que iba a hacer lo mismo en el Palacio Legislativo a las 12 de la noche y un minuto.
No, es que ese es el punto. No es en el Palacio Legislativo, no, perdón, sino en Los Pinos.
En Los Pinos, exactamente.
Exacto. ¿Se acuerdan que lo que vimos hace 6 años?
Palacio de Gobierno, quería yo decir, pero ya ven que todo le cambia las cosas.
Entonces, bueno, es esta transmisión, digamos, frente a las cámaras, pero parece que el equipo de Enrique Peña Nieto no estaba muy de acuerdo. Y otra cosa que, bueno, pues ayer no estuve en el programa, fíjense que tuve insomnio, ya luego les contaré el drama, de miércoles para jueves. Esto es relevante porque, bueno, mi hijo Pablo, que es imprudente, les cuento el chisme completo, me fue a despertar para darme una mala noticia 11 y 10 de la noche. Ergo, ya no duerme. Eso me dio para ver Foro TV. Estaba yo a la 1:30 de la mañana
eso
viendo Foro
mucho
TV.
Mucho insomnio.
Y entonces vi la retransmisión de un pedacito de la entrevista que le hizo Joaquín López Dóriga a Felipe Calderón caminando por los jardines de Los Pinos. Una cosa que nada más alguien que tiene insomnio se avienta a ver. Pero ahí le dijo Felipe Calderón a López Dóriga que él había solicitado esta transmisión de poder para que no hubiera ni un segundo donde él no estuviera al mando de las fuerzas militares. Como ahorita no estamos en esta situación, yo sí me voy a quedar a las 12 de la noche para ver qué pasa.
Pues sí.
Pues a mí me llamó muchísimo la atención el comunicado que emitió Más de 131, no sé si lo llegaron a ver, que les leo un pedacito porque es muy gracioso. Dice: interesados en su mayor comodidad y dado que la reforma constitucional reciente le permite tomar posesión afuera de las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro el 1 de diciembre, le proponemos evitar posibles inconvenientes y utilizar como sede alterna para la toma de protesta el baño de nuestra universidad, que claro, usted ya conoce. Entonces, la verdad a mí sí me causó mucha gracia. No esperaba que fueran a utilizar, la verdad, algo así como de humor negro. Uh-huh. Y al final cierran con un "nosotros estaremos protestando", ¿no? Que me parece, pues bien, consistente con lo que han estado haciendo.
Cabal. Efectivamente, cabal. Y bueno, definitivamente vamos a tener que estar a la expectativa, vamos a ver qué pasa, pero esta cuestión de que por lo menos estemos discutiendo la situación sobre si va a estar, si va a ser una toma de protesta televisiva o una toma de protesta tradicional, constitucional, pues está claramente en línea con el tipo de candidato que fue Enrique Peña Nieto, un candidato televisivo, construido desde las televisoras y desde los medios, y que si asume la presidencia por esa vía, pues también nos estará dejando una clara pauta, un claro indicio de por dónde va. Son las 11 de la mañana con 9 minutos y ya llegó Lilia Vélez. Qué bien que ya nos pudo acompañar.
Hola, Clau. Hola, Ana. Hola, Gaby.
Hola, Lilia.
Un poco tarde corriendo, pero ya.
No, pero bueno, es que es viernes. En viernes uno anda corriendo, chacoteando, haciendo todo al mismo tiempo, y bueno, ahora sí ya va a decir pinto hasta la que la recompleto. Tal cual. Bueno, vamos a escuchar cuáles son las expectativas de la comunidad Ibero sobre Enrique Peña Nieto como ya inminente presidente de este país.
Yo soy un ciudadano común y corriente. Solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido.
¿Qué espera del gobierno de Enrique Peña Nieto?
Arturo Vázquez, bueno, que tome rumbos diferentes y que de alguna forma supere lo que ya hizo Calderón.
Bueno, yo soy Belén Castaño y sobre Enrique Peña Nieto, horrible, no sé cómo nos va a ir.
Cuauhtémoc Cruz, represión.
Elsa María Hernández García Cano, incertidumbre.
A Alfredo Atala Layún, pues la realidad es no regresar, ¿no?, sino más bien avanzar. Espero que si el gobierno sea tan joven como él mismo, pues logremos algo, algún cambio, pero no espero tampoco mucho.
Celina Hernández, no gran cosa.
Emilia, pues corrupción.
Gabriel Atristain Suárez, que se mantuviera en la misma línea.
Gabriela Pinto, no mucho.
Héctor González Viveros, no hay mucho que esperar.
Horacio Castillo, desastroso.
Isabel Vázquez, nada.
Javier Hackett, un teatro.
Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad.
José Rubén Hernández Torres. Sé que va a pasar algo. Va a hacer las cosas bien al estilo del PRI. O sea, va a hacer parecer que todo está funcionando de manera correcta para callar sus críticas.
Mi nombre es Juan Pablo Pérez Morales, pero lo mejor.
Lorena, cambio.
Soy Mari Carmen Carrión. Pues que siga la imposición mediática.
Soy Guzmán. Esperaría que fuera un mejor gobierno, pero por desgracia, creo que vamos a regresar a tiempos muy negros del Partido Revolucionario Institucional.
Mr. Power, francamente no sé qué esperar.
Tania Briseño, engaño.
Yo soy Roberto Alonso y un regreso hacia prácticas que se creían que ya estaban en el pasado, que ya no iban a regresar en la escena política, y me parece que habrá que estar muy atentos, sobre todo en términos de regresión política y de abuso de derechos humanos.
No, eso es lo que espero, uno, pues nada, esperamos que son una bola de rateros.
Víctor, empatía.
Soy Rosalba, no mucho tampoco, bueno, hemos tenido muchos años de experiencia con el PRI y seguramente regresa para quedarse no poco tiempo.
José Sánchez Carbó, pues nos va a marear.
Cuando llegue a mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido, no se quiera quedar para toda la vida como un elegido. No se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la Constitución. Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido. Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria y entrar en la historia. No nos mienta jamás, no use la demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor, va con todo respeto, señor presidente.
Medieros.
Muchísimas gracias a Carla Ruiz Ramírez y a Susi López Malo por esta producción de, pues, estas opiniones de la comunidad de la Universidad Iberoamericana Puebla sobre Enrique Peña Nieto. Hablando de las protestas, como decía Gaby hace rato, que más de... Yo soy... Ya ven, siempre cambian las cosas en viernes y sin haber dormido, peor. Yo, ¿cómo vas? Decir, los que van a protestar, más de 131, más de... Yo soy 102, esos que se mantienen, que van a protestar. Y bueno, también vamos a mantenernos alerta a que... otros grupos, organizaciones, asociaciones se manifiestan en contra de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, quien ya ha establecido un acto a las 11 de la mañana del día de mañana. Es Andrés Manuel López Obrador quien convocó precisamente para que a esa hora pues fijen la postura de Morena en relación a qué va a suceder ya con Peña Nieto pues como presidente en funciones. Entonces, pues hay muchas cosas de las que tenemos que estar como muy pendientes. Otra de ellas, que hay que estar pendientes de para dónde finalmente evoluciona el asunto, pero que ya está evolucionando, más bien involucionando, es la situación del Pacto Nacional convocado por Enrique Peña Nieto con mucho ánimo y en el cual supuestamente de manera expedita se habían sumado los diferentes partidos políticos para decir, claro, vamos a construir, vamos a armar, vamos a trabajar en conjunto por una serie de temas y de planteamientos específicos, y a la mera hora, pues que dice mi mamá, que siempre no.
Se echaron para atrás.
Así bueno, es.
Parece que no estaba, digamos, estaba como sostenido con alfileres, y evidentemente en el PRD hay muchos grupos que, algunos de los cuales se están oponiendo, y finalmente no salió esto que parecía como, pues sí, a mí me parece que un gran marco para que llegara Enrique Peña Nieto, ¿no? Un gran acuerdo entre las fuerzas políticas que llevan 12 años sin poder sentarse a negociar y dialogar y demás, pues era como un asunto que iba a ser que arrancara pues muy bien, me parece, desde el punto de vista de imagen y opinión pública, pero se le cayó, ¿no?
Sí, se desdibujó totalmente. Yo creo que la figura de Jesús Zambrano queda pues muy mal, ¿no? Pero bueno, a mí también me parece que en un partido de izquierdas donde se supone que hay otro tipo de procedimientos democráticos, pues sí, se le fueron los pies y fue a querer así como líder máximo de la Revolución Democrática, querer tomar decisiones y bueno, pues ahí están los resultados.
Así es. El día de ayer, Carmen Aristegui en su espacio informativo de MBC Noticias Primera Emisión, entrevistó tanto a Jesús Zambrano, el dirigente del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, Democrática, como a Gustavo Madero, el dirigente del Partido de Acción Nacional, sobre este tema y precisamente sobre pues los acuerdos y desacuerdos en torno a esta cuestión del Pacto Nacional. Vamos a escucharlos.
Pusimos sobre la mesa la necesidad y la conveniencia de un pacto cuando arrancó esta legislatura. La idea original del pacto fue planteada por el PRD, no por Peña. Nadie podrá por sí solo decidir el rumbo del país, buscar la posibilidad de construir acuerdos. Se han asentado incluso posiciones que piensan que cualquier acuerdo con otras fuerzas políticas significa entregar al partido, desdibujar el perfil de la izquierda, y estamos convencidos de la necesidad de un diálogo constructivo. Se fijó como una posibilidad lo de el día de hoy firmar, y había ya concluido este proceso. Bueno, no hubo condiciones. El PRI, me refiero, y el equipo de transición se adelantaron antes de que hubiéramos justamente definido.
¿Quiénes están participando? En el caso del PAN, están formando parte del equipo de Madero como presidente nacional, Santiago Krill, Juan Molinar.
Hemos estado participando ahí en todo momento, hemos sido los presidentes de los partidos, los del equipo de transición. Yo he invitado en distintos momentos a Jesús Ortega.
¿El pacto va, el pacto no va, o probablemente va? ¿Cuál sería el estado de cosas respecto a esta posibilidad de un pacto nacional entre las fuerzas políticas?
El pacto va, hay un grado muy importante de avance y hay que terminar de procesarlo internamente.
¿Cuál es la apuesta principal de un pacto como ese?
Uno, el que tiene que ver con el avanzar en el establecimiento de una sociedad de derechos. La otra parte es la que tiene que ver con medidas para el desarrollo económico, de manera muy especial con la democratización del espacio radioeléctrico, es decir, la democratización de las telecomunicaciones. Hay esta condición de la necesidad de darle más armas legales e institucionales a la Comisión Federal de Competencia.
Está en los primeros lugares de las prioridades de los otros partidos y del propio Enrique Peña Nieto.
No lo sé si lo asumen así, lo cierto es que se comparte esencialmente el planteamiento. Hay desde luego muchas más que están presentes, todo lo que tiene que ver con al área educativa del país, acceso mediante la banda ancha al internet.
¿Como derecho, Jesús?
Como derecho.
No solo como una circunstancia económica, sino como derecho.
Como derecho, efectivamente, como necesidad para el desarrollo educativo de nuestro país.
Luis, empezaría diciéndote que la primera vez que nos reunimos con el presidente electo, nos reunimos con los gobernadores del Partido Acción Nacional, empezó él diciendo, dijo, los voy a sorprender. Y entonces, de nuestros gobernadores también dijimos, oye, pues vámonos sorprendiendo mutuamente. Y el tema era, ya sé que ustedes tienen costumbre una serie de concepciones, prejuicios o ideas sobre quién soy yo, etcétera, pero quiero decirles que la campaña queda atrás y pues el presidente de la República debe ver hacia adelante, y con ese ánimo, pues yo te diría, fue el primer saque a partir del cual se empezaron a establecer acercamientos para ver cómo se iba a abordar los grandes problemas nacionales.
Cuando escuchas a Peña Nieto decir los vamos a sorprender, ¿de veras uno puede imaginar que se puede llegar a un pacto entre fuerzas políticas para hacer algo con esos llamados poderes fácticos que en su momento pudieron haber sido factor fundamental para la llegada al propio poder?
Una de las preguntas básicas e iniciales que se hace uno, y no puede uno dejar de arriesgar por una desconfianza. La verdad, siempre está esa suspicacia, Carmen. Digo, durante toda la campaña estuvimos impugnando esa construcción de una candidatura, pero con un presidente electo que nos plantea una apertura de esta naturaleza, yo tengo la responsabilidad política, porque para eso estoy en la política, para cambiar a este país, de aceptar el reto de construir una confianza hacia adelante. Pero la ambición sí es que cambie el rostro de este país, Carmen. No estamos hablando de un programita de reforma para mejorar las ciudades públicas o para tener algún programas sociales o cosas por el estilo. Es realmente hacer muy autocríticos de cuál es la situación de nuestro país y cómo la podemos resolver juntos. Y pues es tiempo de ponernos al día con la agenda del desarrollo nacional. Yo, Carmen, te pediría que no puedo ahorita hacer mayores peticiones, te pediría que se quedaran con un ánimo positivo de que hay que ver con buenos ojos, con respaldar en lo posible. Ya sé que hay suspicacias, que hay desconfianza, que fácilmente se puede torpedear y criticar esos esfuerzos. Es un riesgo que estamos tomando, pero yo les pediría que lo vieran como un hecho que puede tener una trascendencia histórica para que lleva una intención de auténtica a tomar riesgos para hacer cambios profundos que necesita México. Están las coyunturas externas e internas de los partidos. Ahorita las dirigencias y el nuevo gobierno ha habido pues un poco la química, las coincidencias, la coyuntura que nos ha permitido sentarnos a la mesa. Vamos a aprovechar esto para que rinda frutos.
Medieros, por Radio Ibero.
Muy bien, pues escuchamos entonces las voces de Jesús Zambrano, dirigente del Partido de la Revolución Democrática, y Gustavo Madero, dirigente del Partido Acción Nacional, en entrevista con Carmen Aristegui el día de ayer en su noticiero de MBS Noticias. Y pues efectivamente, pues lo armado se desarmó y el pacto ya no es pacto. Y otra cosa que escuchábamos hoy en la mañana era que precisamente Enrique Peña Nieto quería nombrar a su gabinete ya con el acuerdo, digamos, establecido de parte del legislativo sobre las modificaciones a, digamos, los puestos y las formaciones de los servidores públicos, que tampoco se ha amarrado del todo. Entonces, pues, como que viene con planes e ideas que todavía no se logran materializar. Vamos a ver, ya que arranque, qué pasa.
De hecho, bueno, yo nada más diría que a las 2 de la tarde se iba a presentar el asunto del gabinete y a las 7:30 de la mañana se avisó que siempre no, que a las 3. Entonces, hoy un efecto mediático es que todos los periódicos llevan sus quinielas, algunos nombres coinciden y otros para nada.
Sí, y bueno, este asunto de que se corrió también ha dado como a suspicacias, porque si ya lo habías anunciado, ya se supone que estaba todo amarrado, ahora estás como posponiéndolo, aunque sea una hora, ¿no? Hay como en los medios esta idea de qué está pasando, ¿no?
Así es. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Hay muchas cosas a las que prestar atención en este fin de semana. Son las 11 de la mañana con 23 minutos. Tenemos un par de cuestiones de agenda que queremos compartir con ustedes antes de darle paso a la sección de multimedia con Gaby Pinto, a la que el día de hoy le sacamos la lengua porque viene llegando de la FIL, pero primero tenemos que mencionar una maravillosa noticia que está publicada en la portada de la Jornada de Oriente.
Así es, y es que ayer prácticamente todos los medios en Puebla dieron a conocer que estos presos de conciencia, dos hombres maravillosos de la región de Pahuatlán, fueron puestos en libertad porque al fin se logró demostrar que les fueron fabricados sus delitos. Y bueno, yo quisiera decir que el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría tuvo una actuación muy importante y bueno, pues ya estamos con la felicidad de que José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz fueron liberados. Una estrategia de medios muy importante. Yo vi documentales en el Canal 22. Galilea Cariño hizo un trabajo sensacional recabando cartas para llevarles a José Pascual y a Pascual y José Ramón. Entonces yo creo que esta es de las pocas cosas así como que ay, una otra que ganamos. Son de esas grandes batallas que bueno, pues hoy tienen ayer tuvieron este importante reflejo en medios.
Así es. Y bueno, otra cosa también, Ana, cuéntanos, ayer fue la presentación de un maravilloso portal electrónico dirigido por Sergio Mastretta.
Así es, Nuestro Mundo. Así se llama este nuevo portal, Mundo Nuestro. Es que está muy chiquito y ya no veo, ya ven que uno se pone viejito y ya no ve. Entonces, este nuevo portal está asociado, igual que el portal con los ojos abiertos de la Universidad Iberoamericana Puebla, con esta experiencia de consulta que yo sigo creyendo que es el periódico electrónico en Puebla, es el que marca la agenda. Y entonces estuvo una mesa muy interesante anoche en Profética. Presentaron Rodolfo Ruiz, el director de consulta, Beatriz Gutiérrez Müller, periodista que trabajó tanto con Rodolfo como con Sergio Mastretta en la estación 105.1. Nos estábamos riendo abajo porque decíamos a ver a qué hora manda comerciales, porque aquello más bien era un programa radiofónico. Estuvo el entrañable Julio Glockner, que bueno, pues es un encanto, el expresidente municipal Gabriel Hinojosa, un historiador que por supuesto ya se me olvidó cómo se llama, y Sergio Mastretta, pues ya gente de muchos años. Y bueno, habrá que estar atentos a este portal que está especializado en crónica y periodismo. Entonces yo creo que va a ser una buena experiencia para Puebla.
Así es, pues ya les iremos contando también al respecto. Y ahora sí, Gabriela Pinto con Multimedia, como todos los viernes.
Pues para que se terminen de morir de la envidia, datos fresquecitos de la FIL, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Algo que fue un tema obligado de discusión, pues es el asunto de los libros electrónicos. Entonces, en alguno de los foros que está habiendo en la FIL, que hay varios, Se comentó como la necesidad de sugerir, promover, impulsar políticas públicas que también fomenten la circulación del libro electrónico, que aunque ha crecido la producción, porque no hay muchos datos tampoco certeros acerca de la producción y el consumo, pues todavía es mínimo el acceso a libros electrónicos. Y también mencionaban que tiene que ver con el acceso a la tecnología, porque en países como España la banda ancha móvil anda alrededor del 40%, o sea, 40% de los habitantes tienen acceso a banda ancha móvil, y en México estamos en el 4%, y en general en internet es el 10% de cobertura lo que hay de población. Entonces, pues ya es una realidad el libro electrónico. En la FIL todavía no se ve mucho, hay ciertos stands que sí lo consideran. Por ejemplo, en el pabellón de Chile había unos productos muy lindos para niños, por ejemplo, pero todavía la mayor parte de la FIL es impresa. Sí. Y un dato interesante también es estos productos multimedia, como el que presentó, bueno, no sé si ya lo presentó, el que lanzó Kiren Miret.
Yo lo que escuché en el programa de Carmen Aristegui, perdón, es que el lunes yo creo que Kiren le llevó el primer ejemplar a Carmen, lo agradeció y dijo que lo iban a presentar en la FIL, pero la verdad no dijo qué día.
Yo ya no vi el programa, pero bueno, este tipo de productos también está teniendo muy buena recepción, que además de ser un impreso muy bonito, tienen algo más, ¿no? Como las cápsulas.
Las cápsulas, así es. Entonces, este libro que Gaby muy generosamente le encargué, ya saben, Gaby es traficante de libros. Entonces, yo encargué esta segunda parte de la primera aventura editorial de Kiren Miret y todo su equipo de trabajo en Editorial SM, que se llama De los pies apestosos a las papas fritas y otras curiosidades, que a mí me encanta porque es de los pocos ejemplos de radio transformado el libro, pero hecho muy armónicamente, y yo creo que los niños que han recibido este libro de regalo pues lo disfrutan, porque de alguna manera evocan, a ver, las mamás que llevamos a los changos a la escuela en la mañana, pues de repente se tiene que bajar y la cápsula no ha pasado. Entonces este es un buen respaldo como para tenerla.
Sí, pues ya, digo, no será por hacerle presión aquí a Ana Lidia Flores, pero tendrá que organizar la presentación del libro.
Ya está armada, Gaby, ya está armada para, pues yo creo que el próximo año, porque además hay una parte que incluyeron de las presentaciones, y está por ahí Aurelio Fernández, retratado con Kiren, cuando vino a Profética a presentarlo. Está Pablo, un niño que es amigo de este programa, que también sale ahí en las fotos.
Un guapito,
con una peluca Montaraz. Entonces, la editora, nuestra querida Laura, editora de SM, ya se me olvidó su apellido, eso se pega, Claudiecita.
Olvídalo, conmigo no cuentes.
Rescató fotos de las diversas presentaciones. Entonces, a ver, algo que hace un momentito yo decía en el comité editorial, para ajustar los lineamientos de nuestra universidad, es eso, incorporar este tipo de nuevas tecnologías que son mucho más baratas, no este tipo de libros así tan monos, pero yo creo que sí es una beta que debemos explorar.
Sí.
Porque si no, llevamos tarde, tardísimo.
Sí, y es algo que se está discutiendo en general, ¿no?
Así es. Y bueno, pues hablando de tarde, tardísimo, pues ya nos están haciendo señas de que ya se nos acabó el tiempo, porque ya estamos tarde, tardísimo, para variar. Nos despedimos de ustedes en este fin de semana, fin de mes, fin de sexenio. Esperemos que no sea el fin de los tiempos. Y no,
ese es el 21.
Hasta el 21. Gaby, Lilia, Ana, gracias.
Gracias, gracias.
Adiós. Muchísimas gracias a Carla y a Ray, y sobre todo gracias a ustedes que nos escuchan. Nos escuchamos en el próximo sexenio.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.